Bueno, hermano, estamos llegando al final del estudio que hemos realizado por varios meses. La carrera del creyente era la segunda parte. Acuérdense que esto está basado en, lo vamos a decir así, en la despedida del apóstol Pablo de su amado hijo espiritual llamado Timoteo. En el capítulo 4 de la segunda epístola, el apóstol Pablo se despide, dice: "Yo ya estoy próximo a partir". Él sabía que le quedaban pocos días, estaba encarcelado y en una cárcel con muchos problemas. Estaba solo, da la impresión que estaba con frío. "Tráeme el capote", le decía, ¿se acuerda? Una cárcel helada, fría, nauseabunda, en soledad, solamente Lucas estaba con él. ¿Dónde estaba la mega iglesia?, digo yo, ¿cierto? Muchas veces me pregunto y medito. Y veo el fin de este siervo de Dios, porque realmente era un siervo de Dios, que lo dejó todo, que murió a sí mismo para ganar a Cristo en el sentido de cumplir el ministerio. Y ahí lo vemos despidiéndose de su amado hijo Timoteo, hijo espiritual, discípulo, diciéndole: "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe". Gran ejemplo para todos nosotros, ¿ya? Él mismo lo dijo en otra oportunidad: "Sed imitadores de mí, como yo de Cristo". Es decir, es un gran referente para todos nosotros. Sería en vano pensar que nosotros vamos a ser como él, ¿ya? Ninguno de nosotros podría tener ese llamado tan tremendo como el llamamiento de Saulo de Tarso, que después pasó a ser Pablo, ¿cierto? Su ministerio era preciso. Él fue un apóstol de los gentiles y el Señor lo usó grandemente. Pero todos, en la medida de fe que el Señor ha repartido soberanamente conforme a sus propósitos, somos llamados a ser fiel, ¿cierto? Cumplir nuestro ministerio. Y en esa perspectiva, también podemos decir, en esa medida, pelear la buena batalla y también acabar la carrera. Resumiendo muy brevemente, todos nosotros como soldados estamos peleando una batalla. ¿Cómo la estamos peleando? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos frente al Señor, de la cual vamos a tener que dar cuenta. De la misma forma, la Biblia habla de que los creyentes somos como los corredores, los atletas, que tenemos una meta por delante y tenemos que cumplir la meta. Y la meta es cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros. El premio no es la salvación es un regalo. Es un galardón, es una corona que recibirán todos los vencedores. Ahora, es muy interesante el lenguaje, porque la corona no solamente se la va a llevar uno, como ocurre en la carrera secular, sino que cada creyente es un postulante a recibir su propia corona. Pero ahora tenemos que ver cómo estamos corriendo también. Correr la carrera legítimamente, de modo que obtengamos el premio. Ya hemos citado ejemplos del apóstol Pablo también respecto a esta carrera que él vivió y dejó una huella indeleble en la historia para nosotros. Él decía ahí en Hechos 20:24 que ni siquiera apreciaba su propia vida. Y qué bueno es escuchar eso. Vamos a redondear la cifra, quizás 2000 años antes, porque hoy día estamos en tiempos en que nosotros nos amamos tanto que es muy difícil este lenguaje de dejar de amarnos, ¿ya? Sobre todo como el apóstol Pablo también lo predijo para el último tiempo, lo profetizó. El último tiempo serán tiempos peligrosos, difíciles, donde vendrán hombres amadores de sí mismo. Qué buena oportunidad nos da el Señor para revisar esto como un espejo divino y darnos cuenta cuánto nos amamos para poder dejar de amarnos y poder amar más el ministerio que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. La carrera que tiene relación con el servicio, lo estuvimos viendo ahí. Pongo en servidumbre mi vida, ¿se acuerda? Primera Corintios capítulo 9, no golpeo al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo. Lo pongo en servidumbre. Tiene que ver con el servicio, con lo que el Señor nos ha dado, tiene que ver con los dones espirituales, con lo que el Señor nos ha entregado para ser capacitados y poder ser usados en la iglesia. Por eso que muchas veces aclaramos esto: para ser usado en la iglesia no depende de nuestra capacidad intelectual, académica o de voluntad, sino que de la capacidad que Él nos ha dado. El Señor dona, ¿cierto? Gratuitamente otorga dones a los hombres. Así lo dice la palabra del Señor. Hay una enseñanza muy consistente en varios pasajes. Romanos, Corintios, Pedro, Efesios, habla de los dones espirituales. Y esos dones espirituales son capacidades que Dios reparte para poder servir. Y tiene que ser así para poder servir con eficacia y también para la gloria de Dios. Porque de otro modo sería solamente un trabajo intelectual, un trabajo de capacidad humana, y todo sería para vanagloria de quien la hace. Pero como es un don de Dios, todo es para la gloria de Dios. Y en la última parte de este tema de la carrera, hemos revisado algunos conceptos que tienen que ver con las cualidades de este servicio, con las cualidades de esta carrera, porque tenemos que correrla de manera legítima. Entonces, el primer elemento que estuvimos analizando es correr la carrera con humildad, ¿ya? Pablo dice a los romanos, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Ya inmediatamente nos golpea duro a nuestro orgullo, a nuestro superego, ¿cierto? Nosotros tenemos un superego, aquel concepto de lo que nosotros podemos lograr y lo que podemos llegar a hacer por nuestros méritos, exteriorizando el campeón que tenemos dentro. Por eso que hoy día es tan, no sé si llamarlo gracioso, triste, ya se me confunden los sentimientos, hermano. Pero hoy día ya no se habla de pastores, se habla de coach motivacionales. Porque la iglesia se ha transformado en un centro de capacitación, de equipamiento, de entrenamiento. ¿Lo han escuchado? Aquí equipamos líderes. Como quien va a un centro de capacitación secular en una empresa. Tenemos un seminario, un training, como le dicen. Y la gente se va a capacitar con un coach. La iglesia no es un centro de entrenamiento, hermano, en el sentido profesional. La iglesia es donde venimos nosotros a aprender de la palabra de Dios, a reconocer nuestra fragilidad, a reconocer que somos poderosos cuando nosotros somos débiles. Ahí hay poder. Cuando hay obediencia, ahí hay poder. Y para reconocer eso se necesita una virtud celestial que es la humildad. Como alguien dijo por ahí, esta virtud desaparece cuando el que dice tenerla la publica, ¿cierto? Yo soy humilde. Quien, ¿no es cierto?, se dice humilde, dejó de serlo. La humildad es reconocer de dónde venimos, nuestro origen, del polvo de la tierra, incapacidad absoluta, y Él el que hace todas las cosas a través de nosotros. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, 10, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No hay ningún mérito en Él. La segunda cualidad de esta carrera es ser fieles, ¿cierto? Pablo también lo dice en 1 Corintios 4, 1 al 2, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Y la fidelidad tiene que ver en las buenas y en las malas. Es como cuando uno se casa, me acuerdo yo muy bien cuando nos casamos. ¿Te acuerdas, Eli? Han sido como unos minutos, ¿cierto?, de casado. No sé, no voy a decir la segunda parte. Bueno, me acuerdo de la jueza cuando nos decía, ustedes tienen que estar unidos en las buenas y en las malas. En salud y en enfermedad, ¿cierto? Asistirse mutuamente, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo, la relación de la iglesia es una relación indisoluble. Primero en el sentido universal, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo en sentido universal, pero también en sentido local. Nosotros a veces tomamos la iglesia como algo muy pasajero, lo hemos dicho muchas veces. Es como una actividad más de la agenda de la semana. Y si es que tengo tiempo, voy a la iglesia local. Debemos rectificar, si esa es nuestra posición, rectificar lo que es el concepto de iglesia local. Es una relación casi como el matrimonio donde nos debemos lealtad, fidelidad. Aunque en nuestra naturaleza, en nuestra sangre, more todo lo contrario, debemos procurar obedecer, ser fieles. Entonces, ¿cómo yo puedo correr la carrera? ¿Cómo puedo servir si no soy fiel a la iglesia? La iglesia no es un lugar donde se imparte una enseñanza y uno viene a escuchar un sermón, sino que es un lugar donde uno viene a servir. Es muy importante reivindicar ese principio de la iglesia. Yo debo entender que la iglesia es para venir a servir. Y debemos servir, como lo hemos dicho, de manera humilde, pero también de manera fiel. Que el Señor nos ayude en eso. La tercera cualidad de esta carrera es servir al Señor, correrla, usando bien la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2:15, dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, ahí nuevamente el apóstol Pablo introduce una nueva ilustración de lo que es el creyente, porque él nos enseña que somos soldados, que somos labradores, somos atletas, pero también somos obreros. Obreros, trabajadores de la obra, cuyo dueño es el Señor Jesucristo, y nosotros debemos ser aprobados por el dueño y no tener de qué avergonzarnos. Esto es muy solemne, hermanos, porque cuando el Señor se manifieste, nuestras obras, nuestra faena, por decir así, se va a probar. Se va a probar, hermanos. Todas nuestras obras como creyentes se van a probar. Estaba leyendo un artículo antes de venirme sobre la importancia de entender las dispensaciones, que es un tema aparte. Pero las dispensaciones hablan de cómo Dios ha administrado su trato con el hombre desde el Génesis, proyectándonos hasta el Apocalipsis, ¿ya? Los que creemos las dispensaciones creemos en 7 dispensaciones que la Biblia revela de manera clara. Cuando no creemos en las dispensaciones, todo se vuelve difuso y todo se vuelve confuso. Es decir, Israel por un lado pasa a ser la iglesia y esta amalgama pasa a ser la Israel espiritual, cosa que no está en la Biblia. Promesas que son para un pueblo terrenal pasan o son transferidas a un pueblo espiritual y nadie entiende nada de lo que está ocurriendo. Se descuidan los pactos incondicionales con Abraham, ¿cierto? Con David, el pacto davídico, el pacto del reino, y todo pasa a ser una nebulosa y una especie de idea católica. Si esa es la verdad, en eso desemboca esto, un evangelio católico, es decir, universal, terrenal, establecido aquí. ¿Por qué decirte esto? Porque la Biblia nos habla de 2 juicios, uno para creyentes y uno para inconversos. Los que no creen en este principio de la dispensación solamente ven en una perspectiva un solo juicio final, en donde van a comparecer creyentes e inconversos. Pero la Biblia habla claramente que existe un tribunal de Cristo, que existe un tribunal para los creyentes. No va a estar relacionado al pecado, va a estar relacionado a las obras como creyentes. ¿Por qué no está relacionado con el pecado? Porque el pecado fue tratado ya. ¿Dónde? En la cruz del Gólgota. Todos nuestros pecados judicialmente han sido perdonados. Nosotros ahora estamos viviendo lo que es la salvación presente, es decir, el poder del pecado que mora en nosotros, pero cuando Él vuelva, seremos redimidos de la presencia del pecado. El pecado será pasado para nosotros. Pero vamos a dar cuenta respecto a nuestras obras como creyentes. Quiero aclarar esto. Ahí daremos cuenta de nuestra obra como trabajador fiel al Señor. Y va a ser probada la obra. ¿Y sabe cómo la va a probar el Señor? Con fuego. Ahí no habrá excusa que valga. De ninguna de las que tenemos hoy día y que están ahí, ¿cierto? Rápidamente como argumento para presentar. Ahí la voz potente del Salvador y sus ojos de fuego van a revelar cuáles son las obras que hicimos mientras Él volvía, mientras Él regresaba. ¿Serán las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, como dice Efesios capítulo 2, verso 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note usted que las buenas obras ni siquiera las hacemos nosotros. Él las hizo. Tenemos que ahora andar en esas obras. Pero también está la posibilidad de que nosotros como creyentes, porque le dimos prioridad a nuestros intereses y a nuestra búsqueda, todo lo que hicimos se va a quemar. Todo lo que hicimos tenía que ver con intereses propios. El apóstol Pablo aclara eso. Hay 2 series de obras, unas que hablan de las obras nobles que van a resistir el fuego, oro, plata, piedras preciosas, pero también una serie de 3 elementos que no van a resistir la prueba: madera, heno u hojarasca, que se van a quemar. Entonces, hermanos, cuando nos aferramos a la palabra de Dios y usamos bien la palabra de verdad, no nos queda otra alternativa que andar en las obras que Él preparó de antemano Y esas sí que van a pasar la prueba. Por eso que correr la carrera requiere de humildad, de fidelidad y también de usar bien la palabra de verdad. El apóstol Pedro también agrega algo más, si es que no lo comentamos, en el capítulo número 4 de su primera epístola, versículo número 10 en adelante, si lo pueden buscar, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Note que dice el versículo 10, según el don que ha recibido. Es un regalo, es una dádiva. La capacidad que tenemos para servir al Señor no es nuestra, no es innata. No la obtuvimos en una academia, en un instituto, en una universidad. Es un don celestial. Por eso que una vez decíamos, un eximio abogado no necesariamente va a ser un gran predicador, aunque esté capacitado para dar sermones o para dar una exposición. El Señor usó personas no calificadas. El primer discurso, cuando la llave del reino de los cielos se abrió, fue en boca ¿de quién? De un pescador, del vulgo. El don es muy importante, pero dice acá, ministrelo a otros. O sea, no podemos tener el don guardado, hermanos. Y para ministrarlo a otros, ¿qué tenemos que hacer? Estar en la congregación. Es muy importante eso. A veces, hermanos, con mucha tristeza, yo he escuchado a hermanos que de alguna manera elevan en un cierto reclamo de ¿por qué no hay actividades para mí? Pero si no hay fidelidad, ¿cómo te vamos a dar actividades? Es necesario que estés, que seas fiel, que seas humilde. Y el Señor va solamente a unir y va a poner a cada uno en su lugar. Pero si no hay fidelidad, si no hay perseverancia, si no hay esfuerzo, no se puede. Por eso que aquí va a haber algo muy solemne en el tribunal de Cristo. El don que yo te di, dice el Señor. ¿Qué hiciste con él? Es muy serio lo que estamos hablando. Pon en los servicios de los demás. Nosotros estamos llamados para servirnos mutuamente. Nos necesitamos. Hay un dejo de orgullo cuando no reconocemos que nosotros no nos necesitamos, hermano. Es tan importante cuando estamos todos. La iglesia local se conforma de un grupo de los que siempre estamos, y uno que falte, dos que falten, ya no es lo mismo. El gozo no es completo. Por eso que es muy importante repasar esto. Según el don que ha recibido, ministrelo a otro, es decir, póngalo en servicio de los demás. La palabra ministro ahí, o la palabra ministerio, significa ponerlo, ¿cierto?, a la disposición del hermano o de la hermana, en servicio. Y dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11, que tiene que ver con esto de usar bien la palabra de verdad. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto es muy categórico. El Señor lo dijo ahí en capítulo 7, versículo 18 de Juan: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por eso que es importante hablar lo que la Biblia enseña. Si me hacen una pregunta y no tengo la respuesta, déjame ver en la Biblia qué es lo que enseña. Pero no tiene ningún valor lo que yo piense o lo que tú pienses, porque eso es palabra humana. El Señor nos dio un tremendo libro, hermanos, 66 libros que tienen sabiduría, tienen poesía, tienen historia, tienen profecía, tienen exactitudes para edificación. La Biblia lo dice, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿y qué más? Y útil para corregir, para instruir, etc. Entonces nosotros no debemos hablar por nuestra propia cuenta. El que hable, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos hablar conforme a la palabra de Dios? Conociendo la palabra de Dios. ¿Y dónde se conoce la palabra de Dios? Bueno, en un hábito constante, continuo, en lo personal, pero también en lo colectivo. Es importante, hermanos, concebir la iglesia como un lugar donde se estudia la palabra de Dios. Quiero hacer un paréntesis. Y fue una de las preguntas, las primeras preguntas que le hizo el hermano Roger cuando llegó aquí a Chile. ¿Qué es lo que es adoración? Le preguntaba. Porque adoración, hoy día se asocia, como lo estuvimos estudiando, casi exclusivamente con música. Si no hay música, no hay adoración. Tuvimos un culto de adoración, dicen las personas. Estudiar la palabra de Dios es adoración. ¿Podemos creerlo? Quizá en estos tiempos es difícil creerlo, es difícil entenderlo, incluso difícil aceptarlo. Porque tenemos tan arraigado el concepto de adoración que tiene que ver con música, tiene que ver con emocionalidad, tiene que ver con levantar las manos, tiene que ver con llorar. Pero recuerden ustedes que adoración, en su estricto valor de la etimología, del origen de su palabra, significa caer postrado ante Dios. Y el Señor nos muestra un ejemplo muy ilustrativo y pedagógico para nosotros. María. ¿Qué estaba haciendo María? En comparación con Marta, me refiero a las hermanas de Lázaro, estos amigos que vivían ahí en Betania. María no estaba haciendo nada, simplemente estaba escuchando al Señor, escuchando su palabra, escuchando su enseñanza. Eso es adorar. Entonces va cambiando la perspectiva. El juntarnos aquí con una Biblia y estudiar la palabra de Dios y empezar a escudriñar y reconocer que estamos aprendiendo es parte de la adoración. No digo que cantar no sea adoración, sí, pero también esto es adoración. Hablar de Él, hablar de Cristo en una conversación quizá informal entre hermanos es adoración. Por eso que la adoración no es un asunto de actividad de iglesia, es la vida del creyente. Se juntan en la casa a tomar una once y hablan de Cristo, ellos están adorando. Eso es adoración. Entonces, muy importante, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios, es decir, empapado de la palabra de Dios, que su mente, que todavía tiene un vestigio de pecado y que todavía le lleva a cosas impropias, que sea más llena de la palabra de Dios que de los intereses de este mundo. Es la única manera, hermanos, de poder hablar conforme a la palabra de Dios. Porque no en vano la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros estamos en línea con la palabra, meditando permanentemente en ella, nuestra boca va a hablar lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere en este servicio. Bien, otra de las cualidades que vamos a observar es la perseverancia. ¿Ya? Debemos correr esta carrera con perseverancia, porque la perseverancia tiene que ver con, hermanos, hacerse fuerte a pesar de las circunstancias. La Biblia enseña en un principio que la iglesia primitiva se movía a través de la perseverancia. ¿Se acuerda? Una vez lo estuvimos viendo, Hechos capítulo 2, verso 42, cuando dice, y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuatro columnas, cuatro pilares que sostenían la actividad de una iglesia local. Bueno, hermanos, eso es lo que hacía la iglesia. Primero, perseverar en estos cuatro pilares. Por eso que es muy importante detenerse en cada palabra. Perseverar no es solamente permanecer. Ahí en el original denota la idea de hacerse fuerte frente a la vicisitud, frente a la circunstancia. Porque la iglesia de Cristo tuvo oposición y hasta el día de hoy tiene oposición. En ese tiempo era una oposición frontal de choque. Es decir, usted predicaba el evangelio y lo metían preso. Cuando en el tiempo de la iglesia enmarcada en la iglesia de Esmirna, cuando estaban los Césares, ¿cierto? Ser cristiano era ir en un rumbo ilegal. La iglesia más gloriosa, ¿no es cierto?, a partir del año 100 en adelante, es la iglesia ilegal, la iglesia que se reunía en las catacumbas, en las cloacas, y que tenían que comunicarse a través de códigos, de contraseñas, porque eran brutalmente perseguidos por los gobernantes. La iglesia tenía oposición. ¿Y qué tenía que hacer la iglesia? Porque tenían convicciones, porque eran creyentes, porque había un sello de que eran salvos, ellos perseveraban. ¿Me entiende? Era brutal, ¿no es cierto?, la persecución. Y si los pillaban, simplemente los mandaban a las fieras y se los comían vivos. Hay relatos históricos tremendos, hermanos, que dice que los cristianos morían cantando. El mismo caso de Juan Hus, ¿se acuerda? ¿Quién ha oído hablar de Juan Hus? El sacerdote checoslovaco, ¿cierto? De Praga. Se convirtió al Señor y se retractó de todo lo que había aprendido en el catolicismo romano y comenzó a predicar la verdad. Le dieron la posibilidad muchas veces de retractarse, pero él perseveró hasta la muerte. Y lo llevaron a la hoguera pública y antes de encender con la antorcha ahí las ramas y todo la hoguera, ¿cierto? Le dijeron, última oportunidad, retráctate de tu enseñanza y te liberamos. Y no se retractó y lo quemaron y murió cantando. Gloria a Dios, hermano, ¿cómo puede ser eso? Irracional, es locura para los que se pierden eso, ¿cierto? La Biblia dice que es locura, pero nosotros entendemos que es el poder de Dios. Entonces, hermano, ahí tenemos un ejemplo de perseverancia. Ahora, ¿por qué quise decir que en un inicio fue oposición al choque? Porque hoy día la estrategia de Satanás ha cambiado radicalmente. ¿Sabe de cuándo viene cambiando radicalmente la estrategia de Satanás? A partir de finales de la década del 50 e inicios de la década del 60. Usted se acordará de un evento, por lo menos en historia. Aquí no somos tan viejos, somos todos jóvenes acá, ¿no? Somos todos de la década del 80, ¿o no? Ah, no, no tanto. Bueno, en ese tiempo, al final del 50, se estableció el último de los concilios ecuménicos en el Vaticano, el Concilio II, ¿ya? Concilio Vaticano II. ¿Por qué quiero comentarlo? Porque a partir de ese concilio, que lo inició Juan XXIII y lo culminó el Papa Pablo VI, que fue el preliminar a Juan Pablo II, porque Juan Pablo I duró menos que un candy. Ustedes saben, duró 33 días y lo mataron. Hay toda una historia, hay un libro que se escribió. Bueno, la idea es que ese concilio Vaticano II planteaba varias cosas, entre ellas terminar con la persecución a los protestantes. Y ya no se les llamaba herejes, sino que de ahí en adelante se les llama hermanos separados. Vengan para acá. Sí. Y cambió la estrategia de Satanás. Y vaya que ha tenido éxito, comillas, éxito la estrategia de Satanás. Porque los evangélicos no disciernen la situación y viene, ¿no es cierto?, alguien con una sotana, con un cuello clerical, con un cucurucho y le dice: seamos hermanos y predicamos al mismo Cristo. Y como uno dice, bueno, si en realidad tiene la razón, y comete el error, ¿cierto?, de unirse a un yugo desigual. Entonces la persecución es distinta, es una persecución seductora, que parece la verdad. Pero nosotros, hermanos, debemos entender que nuestra perseverancia no es en el amor humano, no es en la solidaridad humana. Nuestra perseverancia debe ser fundada en la verdad. Hoy día se habla mucho del amor. La gran consigna ecuménica es: la doctrina nos divide, pero el amor nos une. Yo me acuerdo de una secta que se llamaba Los Niños de Dios. ¿Quién se acuerda de Los Niños de Dios? Era puro amor. Usted entraba a esa asamblea y corazones por todos lados. El pastor tenía varios amores, etcétera, porque eran llenos de amor. Y su consigna era: si te piden amor, dale amor. Y claro, venían a pedirle amor y el pastor le daba amor. Hermanos, no es un amor lisonjero, un amor sensual, un amor humanizado, el que enseña la Biblia, sino que el amor verdadero, 1 Corintios 13, que no se goza de la injusticia, más se goza de qué? De la verdad. Es decir, esta carrera debe ser corrida perseverantemente sobre la base, sobre el fundamento de la verdad. 1 Corintios 15, 58, ya lo hemos leído muchas veces y fue el texto que usamos para nuestro aniversario, que resume de alguna manera lo que estamos diciendo. 1 Corintios 15, 58 dice: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, Recordemos que quien dice estas palabras es el mismo que en su recorrido decía esto: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en alta mar, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Bien, aquí el apóstol Pablo está declarando su vida. Este es el mismo que nos dice, con gran conocimiento de causa, con experiencia: hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto reúne también el ingrediente de la convicción que podamos tener, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor convicciones basadas en las Escrituras. Las convicciones nos permiten ser perseverantes, una carrera de perseverancia. Porque ¿quién no se cansa en una carrera, hermano? ¿Usted alguna vez ha trotado largamente? Yo me acuerdo cuando chico tenía que hacer esta carrera tan larga y tan exigente en unos minutos. Tenía que correr no sé cuántos metros, no me acuerdo para nada. Y ya llevaba una vuelta y yo ya estaba, pero hecho bolsa, como se dice. Se me ponía un dolor aquí. No sé si a alguien le ha pasado. ¿Le ha pasado? ¿Y por qué será eso, hermana? Algo pasa y un dolor que me... Así como... No sé si se acuerda en la Olimpiada cuando corría una maratonista que quedó ahí eternizada en la imagen y venía corriendo más doblada que zapato arriba al techo. Y resulta que apenas se movía así, ya se caía. Hermano, a veces nosotros estamos doblados así, como churros. Y llegamos aquí a veces tristes, hermano, amargados, abatidos. Pero no debemos nosotros, hermanos, sonrojarnos por eso. Tenemos que perseverar. Tenemos que decir: Señor, mira cómo he llegado, fortaléceme. El Señor, hermanos, nos enseña en su palabra que la debilidad es el mejor momento para que el poder de Dios repose sobre nosotros. Nosotros debemos entender que cuando decimos somos cobardes, somos frágiles, ahí reposa el poder de Dios. Es inversamente proporcional a como el hombre piensa. El hombre piensa que el Señor necesita hombres valiosos, hombres de valor, que cumplan promesas, como dice ese cántico tan desagradable, hermanos, que suena en todas partes. Es una canción antibíblica. Si el Señor necesita todo lo contrario, personas que estén humilladas, reconociendo su bajeza. ¿Y sabe para qué? Para que el poder de Dios se perfeccione y para que todo sea para su gloria. Bueno, al mismo Timoteo, respecto en esta misma perspectiva, se lo dicen en 2 Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer solamente el versículo 5. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4, 5, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Sé sobrio en todo, templado. ¿Por qué necesitamos templanza, equilibrio, dominio propio? Aquí hay dos posiciones, hermano. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el contraste entre una circunstancia y otra? Todos sabemos que el vino descontrola a la persona. Le inhibe la corteza cerebral, la razón, el juicio. No puede discernir, no puede entender las cosas. Por eso que los curaditos hacen cosas y después no se acuerda de lo que hicieron. Yo les podría contar algunas anécdotas por ahí de algunas personas que conocí. Y después no se acuerdan de nada. Pero en contraste a ello, el hombre que es lleno del Espíritu Santo tiene dominio propio. No que la persona en sí misma tenga la capacidad de autogobernarse. Es que el Espíritu Santo lo gobierna. Gobierna su mente, gobierna sus emociones y ciertamente gobierna su voluntad. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué eso no lo vivimos frecuentemente? ¿Por qué cuando nos pisan un callo se acabó la templanza, se acabó el dominio propio. Una vez me dan un consejo, mira, un consejo cristiano. Cuando tenga un problema, una rabia, cuenta hasta 10. Y claro, la gente empieza a contar 2, 4, 6, 8, 10. Se acabó la paciencia. Hermanos, la paciencia no es un asunto innato del hombre, de fórmulas, de ideas, sino que es un fruto también. Entonces, el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo nuevamente, diciéndolo en ese lenguaje paternal, le dice, tú sé sobrio en todo. Porque la vida del cristiano está llena de pruebas, hermano, llena de desazones, llena de situaciones conflictivas. No es un camino alisado. Haciendo una comparación, es como ir a una ruta donde está todo pavimentado, señalizado, con luces, todo clarito. No, hermano, todo se vuelve a veces difuso. Y por eso tenemos que ir a la luz de la palabra de Dios para tener claridad. Dependemos de la Biblia, hermanos. Dependemos de la palabra de Dios. Somos dependientes. No podemos andar sin ella. Entonces, cuando entendemos eso, la Biblia nos dice a cada uno de nosotros que esta carrera debe llevar ese dejo de sobriedad, de templanza, de dominio propio, que solamente lo logra el Señor a través de su Santo Espíritu. Después le dice, soporta las aflicciones. Ya lo hemos dicho muchas veces y siempre lo vamos a estar recordando. La Biblia enseña que este mundo es un mundo de aflicción. El rey Salomón lo dice en Eclesiastés, todo lo que hay debajo del sol, todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, el argumento es abundante. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones, es decir, persevera, sigue adelante. Aquí no se prueba, hermano, las veces que nos caigamos. Aquí se prueba cómo nos levantamos, con la ayuda del Señor, hermano. Mire, una vez se lo decía un hermano, uno va aprendiendo en la Biblia algo muy interesante. El Señor le decía a Pedro, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Una, dos, tres, siete veces. Él le dice 70 veces 7. El Señor sabe que vamos a fallar muchas veces, hermano. El tema es cómo nos paramos frente al error. ¿Con soberbia? ¿Con altivez de espíritu? ¿Yo puedo resolver mis problemas? ¿Yo tengo las cosas claras? ¿O realmente, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo? Perdóname, ayúdame, necesito tu ayuda. Esa es la diferencia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones, persevera en estos conflictos. Y más adelante le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, se concluye de que en la iglesia hay necesidades, hermanos, que hay que suplirlas. El apóstol nos enseña a través de este ejemplo de que Timoteo tenía un ministerio específico, pero había necesidad de evangelizar. Entonces le llama, le invita o le exhorta a poder hacer obra de evangelismo, aún no siendo el ministerio de él. Entonces muchas veces, hermanos, tenemos que suplir las necesidades de la iglesia. Hay actividades, hay cosas que hay que hacer, y uno puede decir, es que yo no tengo esta capacidad, pero hay que hacerla. Y para hacerla hay que estar, hay que ser fiel. Y después le dice, ciertamente, cumple tu ministerio. Y aquí, en el versículo 6, él se despide porque yo ya estoy para ser sacrificado. Muy bien, el último punto, y con esto vamos a terminar el día de hoy, también el tema, es correr la carrera puesto los ojos en la meta, en el blanco. Vamos a ir a Filipenses, y con esto vamos a terminar. Se nos fue el tiempo ya. Filipenses, capítulo número 3. Hermanos, como siempre decimos al término de un estudio, nunca va a ser suficiente lo que hemos dicho, porque esto es un manantial inagotable, siempre vamos a extraer más y más enseñanza. Por lo tanto, los elementos que hemos entregado con la ayuda del Señor son herramientas útiles para seguir indagando en el tema acerca de la batalla del creyente, acerca de la carrera, el servicio del creyente. Entonces, el último punto que hemos considerado es que nuestra mira debe estar puesta en la meta. Mire lo que dice, vamos a leer Filipenses 3, 12 al 14. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, coger, tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Si es una proyección esto, hermano. ¿Qué dice el versículo 14? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, quiero resumir, Pablo, un rabino convertido al Evangelio. Podemos decir muchas cosas. Versículo 5, si usted lo puede leer, Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ponga atención, irreprensible, o sea, una vida moral irreprensible, intachable, pero le faltaba lo principal: nacer de nuevo. Ahí tenemos varios ejemplos, el mismo caso de Cornelio. Él daba limosna, era un hombre que, ¿no es cierto?, piadoso, pero le faltaba lo principal: ser salvo. Entonces, el apóstol Pablo llega a decir: cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo que quiere decir en el versículo 8 es que todo lo dejaba de lado a fin de conocer cara a cara a Cristo. Esa era su meta, ver cara a cara a Cristo, conocer de Él, conocerle a Él. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta es la carrera del creyente. Esta es la consumación de la carrera del creyente. Ver a Cristo, estar con Cristo y entregarle la obra que Él nos entregó, ¿cierto? Nos encomendó que hiciéramos. Es interesante como dice en el versículo 8 en el original, esta palabra basura en el original es estiércol. Todos sabemos lo que es estiércol. Consideras todo lo que actualmente es honra para ti y es crédito para ti como estiércol. A ese nivel debemos llegar, hermanos. Yo me quedé mucho pensando en la cena del Señor, lo que citaba nuestro hermano en ese pasaje, porque más adelante decía: el que ama su vida, la perderá, pero el que pierde su vida, la ganará. Un juego de palabras que a veces es difícil de entender así pasándola rápidamente, pero tiene que ver con esto. Nuestra verdadera vida, ¿cuál es, hermano? No es esta, es la porvenir. Y Pablo se proyecta hacia allá. Por eso que dice él: hermano mío, versículo 13, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él no estaba enseñando que ya en este mundo estaba todo consumado, sino que olvidando, dice, ciertamente lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Nosotros estamos en una proyección hacia lo que viene. Hebreos capítulo 11, verso 1, lo dice claramente: la fe es certeza de lo que se espera, no de lo que se tiene. No es algo presente, no es algo temporal, no es algo tangible, sino que dice convicción de lo que no se ve, pero es futuro. Entonces Pablo dice: extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué es lo que dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Bueno, lo que viene más adelante no lo vamos a leer, pero es muy interesante porque muestra el contraste de lo que muchos enseñan y lo que eventualmente podría atraernos. Por ejemplo, dice el versículo 18: por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Note lo que dice: y cuya gloria es su vergüenza, ¿y qué más? Que solo piensan en lo terrenal. Estamos en esos tiempos, hermano. en que la iglesia solamente piensa en lo terrenal y se dejó de proyectar hacia lo porvenir. Aquí el apóstol Pablo lo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mi vida pasada es vida pasada. Mis pergaminos a la basura. Y de ahora en adelante, el encuentro glorioso con el Salvador. Pero hermanos, tenemos una circunstancia que nos rodea, que nos dice que lo importante es ahora, lo terrenal. Que el Dios de estas personas, de estos personeros, es el vientre, guatita llena, corazón contento, los placeres. Quiero terminar con lo que dice el versículo 20, que refuerza esta quinta cualidad de esta carrera, que nos proyecta hacia la meta final, puesta la mira en las cosas de arriba, en la meta. Miren lo que dice, versículo 20, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, este es el fin de todo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El fin de todo, hermanos, es estar con Cristo. Es verle a Él, pero no le podemos ver sin antes no ser previamente glorificados. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos meditando ciertamente en este tema. Y ya el próximo domingo, si el Señor Jesús no ha regresado, iniciaremos un nuevo tema.